Aborto al aire, un espacio seguro para hablar sobre el aborto. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este su programa Aborto al aire, y esta vez podrás encontrar información sin etiquetas y tabúes del aborto. Yo soy Anaid.
Y yo soy Viridiana.
Bueno, para iniciar este episodio que tiene que ver con las etiquetas y tabúes, pues nosotros conocemos que hablar del aborto, ya sea que estés a favor o ejerzas tus derechos sexuales y reproductivos, la sociedad les da una etiqueta de cierta manera, y es por ello que esta vez nos dimos la tarea de salir a preguntarle a un pequeño grupo de personas que nos contestaran con una sola palabra qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra aborto, y esto es lo que nos comentaron.
Inconsciencia.
Muerte.
Asesinato.
Crueldad.
Bueno, después de escuchar lo que las personas tenían que decir, para empezar un poco la introducción hacia esto, sí. ¿Por qué no hablamos un poquito de qué es una etiqueta social? Yo conozco que es un conjunto de reglas a cumplir en la vida diaria. Son las percepciones que tienen las personas, ¿no? Como que sobre cómo debe de ser la vida,
sí, claro.
Como cuáles son los buenos actos, los malos actos. Y esto se inicia desde el hogar, la familia, la sociedad, el trabajo, aspectos sociales, ¿no?
Ok.
Entonces, pues creo que la mayoría de las palabras que escuchamos, pues, son negativas.
Sí.
La palabra aborto se me hace una palabra usada como, o sea, una palabra fuerte, ¿no? Y usada como para atacar. Algo malo, pues.
Sí, justo. Yo creo que más bien tiene que ver, no tanto la palabra, sino como el tono, ¿no? Que lo ocupas, porque muchos lo ocupan como forma de negatividad, pero como con humillación. Yo siento que la ocupan así, ¿no? Y se ve, pues, de manera muy negativa hablar, pues, del aborto, ¿no?
Sí, exactamente.
Y, pues, no sé, aparte de estas etiquetas, ¿tú qué sientes, Viri? Bueno, porque a mí sí se me hicieron muy fuerte.
Sí, a mí también. Más que nada, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, esta parte de la empatía, ¿no? De la empatía hacia las personas, el que no puedan o se vean, ¿cómo te diré? Afectadas, pues, o sea, que ellas puedan tener en cierto momento, querer tomar esa decisión de interrumpir el embarazo por X causa, y pues te vienen a la mente estas palabras, ¿no? El qué va a decir los demás, qué me van a decir, qué van a pensar de mí. Si eres son jóvenes, pues el qué van a decir mis papás, ¿no? Cómo me van a tratar. Y sabemos que en la antigüedad era, ¿no? De mi hija sale embarazada y se va de la casa. O se tiene que casar con el que salió embarazada. Cuando realmente digo, en muchas de las ocasiones, ¿no? Es porque no hay ni educación, está en riesgo la vida de la mujer. O tan solo esto, ¿no? Cuando es una violación y que se vea revictimizada con las palabras que pueden llegar a decirle los demás.
Sí, claro, es que estas etiquetas, bueno, no sé si tú las has escuchado a tu alrededor.
Sí, mucho.
¿Sí? Yo también creo que las he escuchado de alguna manera, y son de manera obviamente muy negativa, ¿no? Creo que en este caso también me gustaría compartir experiencias. Es que experiencias hay muchas, ¿no?
Sí.
Entonces, a través de mi formación, volvemos a lo mismo, porque todas esas experiencias yo las tomé a partir de mi servicio social. Ajá. Cuando me interesó el tema de salud sexual y reproductiva, creo que pues no tenía tanta noción que tenía que ver también en relación al aborto. Cuando llego a justamente a todas estas
partes del tema, ¿no?
Partes del tema, una de las actividades que teníamos que hacer nosotros como de parte del servicio social tenía que ver con ir a las clínicas. Yo no tenía ni idea de cómo era ir a estas clínicas, ¿no? O sea, porque no sé si te pasó a ti, pero yo al menos el impacto que tenía, y creo que muchos lo tienen desde muy chicos, yo cuando tuve o nos enseñaron de alguna forma qué era hacer un aborto, nos sacaban la manera más sádica posible unos videos. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó en secundaria, en primera. cuando decían que iban a clínicas, una, tenían que ver con la parte clandestina, uh-huh. y la otra, nos sacaban unas imágenes bien de carniceras, ¿no? Bien sí. carniceras. Entonces, creo que tiene como esa negatividad de alguna forma con las clínicas, ¿no?
Sí.
Cuando yo tengo el acceso a las clínicas, pues no tienen nada que ver con porque esas imágenes que me mostraban en la secundaria, ¿no? Esa es una de las negatividades que tiene como el impacto, pero también tiene que ver con las etiquetas, porque cuando teníamos que hacer de alguna forma acompañamiento, digo entre comillas, a final de cuentas, porque era nada más pasar a las personas a que no las hostigaran. Personas, mujeres, a veces muy jóvenes, no sabemos la historia de cada una, pero pues cada una tenía su historia, ¿no? Entonces, a nosotros como parte del servicio nos tocaba el de, tienen este número de personas que van a asistir a la clínica, en el momento en que lleguen, teníamos que hacerla como de guardias, ¿no? O sea, de que no las toquen, o sea, que no les dijera nada. Y obviamente estas palabras las escuchaba porque había personas que se hacen pasar por parte de la religión y llevaban justamente, pues, rosarios, Biblias, o sea, un sinfín de cosas que te incomodan a final de cuentas, ¿no? Entonces, si a mí me incomodaban las personas que iban por este servicio u otro, pues era como más la presión, ¿no? Es una presión social que recibe la persona y justamente todas estas palabras que escuchamos en el audio, pues sí se me hacen muy fuertes porque sí las he escuchado en persona, ¿no? Que les digan asesinas o sea, muchas etiquetas que, o sea, a mí al menos sí me duelen ahorita, pero en ese momento creo que pues a quienes más les llegaban eran a esas personas y pues tratábamos de cubrirlas de alguna forma y saberles que, hacerles saber que pues tenían un apoyo, ¿no? Y que la decisión que tomaran, porque hay personas que a lo mejor llegan y dicen, no, sí, quiero continuar con el embarazo, pues también, o sea, no es como algo que hayas firmado y ya te vas a ir, ¿no?
Sí, creo que parte de lo que mencionas, pues creo también la educación de antes, ¿no? Era muy tradicionalista, muy conductista. Entonces, creo que hubo un momento en el que como que intentaron meter miedo, ¿no?
Sí.
El de, no, pues es que si tienes un embarazo no deseado y vas a asistir a estas clínicas y vas a abortar y todo eso. Cuando realmente, pues creo que no vieron o no buscaron la forma a lo mejor de educar primero, ¿no? De enseñarles cómo es que se puede llegar a ese embarazo. Porque digo, hasta la actualidad yo creo que hay niños de secundaria que ya andan hablando del tema de tener relaciones sexuales, de que es su novia y que se deja tocar, cuando realmente yo creo que si les preguntas ni siquiera saben cómo se lleva a cabo todo el acto sexual, ¿no?
Claro.
Pero pues por lo que escuchan de amigos, mala información, falta de información, entonces pues sí está también.
Sí, justo en algún momento yo lo platicaba con un amigo, porque cuando nos tocaba estas capacitaciones, sí decíamos que realmente no teníamos como una educación sexual, ¿no? Todo lo que aprendimos fue a base de, pues, miedo, a base de, pues, muchas otras cosas, ¿no? A través de los amigos, que sí es importante a lo mejor de alguna forma, pero como tú dices, creo que a la edad que teníamos en la secundaria o en la primaria, pues creo que no es la mejor información que puedes recibir, ¿no? Porque sí, te van a contar desde su experiencia, pero no, a lo mejor puede ser de una manera positiva, pero no te garantiza que vaya a ser funcional para ti, ¿no? Entonces creo que decíamos, creo que en primera se divide la educación sexual en dos géneros, ¿no? Porque es muy diferente la información que reciben los hombres a la que recibimos nosotros sí. como mujeres, ¿no? Y lo comentaba él en algún momento, él por decir, en los hombres normalmente su educación sexual tiene que ver con videos pornográficos, ¿no? O sea, esa fue su educación, ellos aprendieron a conocer su anatomía, la masturbación, o sea, temas muy sensibles los aprenden ahí y todo, o sea, desgraciadamente creo que todos se creen lo que ven en los videos,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Entonces volvemos a lo mismo, el miedo de no acercarnos a lo mejor con profesores, con los papás, porque a lo mejor no tienen esa información y tienen miedo también de decirte,
de tocar esos temas,
sí,
¿no?
O sea, hay un sinfín de cosas que llegan a muchas etiquetas, ¿no? Entonces, no sé, ¿quieres que pasemos a dar la cápsula que tenemos el día de hoy sobre esto de qué impacto tiene las etiquetas que da la sociedad hacia este tema?
Sí, claro, la escuchamos.
Bueno, pues escuchemos y regresamos.
Las etiquetas son estigmas o juicios que no solo la sociedad e incluso el personal de salud puede imponer ciertas condiciones o decisiones médicas. En el caso del aborto, estas etiquetas pueden incluir creencias negativas, juicios morales o ideológicos, y preconceptos sobre las razones y la moralidad del aborto, teniendo un impacto en la atención del personal de salud. Como por ejemplo, tiene un prejuicio sobre el tema y pueden llevar una actitud negativa, falta de empatía e incluso la negación de los servicios.
Bueno, acabamos de escuchar una pequeña cápsula y me gustaría preguntarte, Viri, ¿qué piensas sobre esto?
Creo que qué tan lejos puede llegar esta parte de las etiquetas, ¿no? Lo que decía la palabra estigmas. Todos esos juicios y valores que se le ponen a las personas. Y súper importantísimo esta parte de la salud, ¿no? O sea, yo creo que desde mi punto de vista, desde la psicología, pues es que también esta parte psicológica se le debe de dar al personal que va a trabajar con estas personas, ¿no? Porque yo siempre he pensado que todos los que trabajan en el área de la salud tienen que tener vocación. Vocación porque es una atención a un ser humano, ¿no? Entonces imagínate, de por sí, la persona cómo se siente. No sabemos el estado psicológico en el que va emocional. Entonces puede que ya haya rechazo desde su pareja, desde su familia, y como para que todavía llegue buscando esa atención que a uno siempre se nos ha puesto, ¿no? Como de, ay, puedes acudir a clínicas, puedes acudir a un hospital, para eso están los doctores, para ayudar, para atenderte y todo eso, y que llegues y que ahí también te hagan como que sentir mal, es como también la parte de la justicia, ¿no? También igual esa parte de la revictimización, el de que vas y tú vas con la confianza, la seguridad de, ay, ojalá y me apoyen, pasó cierta situación y que te empiecen a decir o te sientas atacada, pues sí creo que es súper fuerte esta parte de las etiquetas y más en esa parte.
Sí, claro. Y también pues es como tú mencionas, ¿no? No solamente es con la persona, también el personal médico pues no se la ve a veces fácil, ¿no? Porque las personas que yo creo que tienen el acceso a ejercer estas prácticas, también pues vienen con estas etiquetas, ¿no? Porque les pueden decir a lo mejor asesinos, o sea, y es pesado porque tú lo estás ejerciendo para defender un derecho finalmente, ¿no? Entonces, a partir de eso, de que tú mencionas que tiene que ver mucho la importancia de la situación emocional de la persona y psicológica, pues creo que es importante mencionar primero dos cosas, ¿no? Una, la primera tiene que ver con la atención a las personas con capacidad de gestar para ejercer o pedir este servicio, al menos en la Ciudad de México, porque pues nosotras nos encontramos en el estado. Son 14 clínicas las que cuenta la Ciudad de México donde se da esta atención al servicio del aborto. 7 tienen que ver con esta parte de la MEU que mencioné anteriormente. No todas las clínicas lo dan y la otra mitad sí la da con medicamentos. Nosotros nos encontramos cerca de una, bueno, relativamente cerca, ¿no? Porque pues nosotros estamos a nada de pasar a la Ciudad de México. Es una que se llama Santa Catarina, que pues según yo tengo entendido que dan ciertas citas para que tú puedas ir por el medicamento y se supone, ¿no? Que el personal está capacitado para poder atender a las personas en esta situación. Otra de las cosas que mencionabas tú justamente que tenía que ver con la atención a las emociones y la parte psicológica, pues sí es cierto, o sea, es una decisión muy difícil por la que pasan, o sea, no es de, ay, sí, vamos a festejar, ¿no? O sea, realmente es una decisión muy fuerte y responsable. Pues yo invitaría que podrían visitar algunas páginas que se encuentran en las redes sociales, que podría ser IPAS, es una de las pues organizaciones que se enfrentan a esta situación, ¿no? Donde puedes encontrar 100% información, que es lo que veníamos diciendo, buscamos información verídica que venga pues...
Importantísimo.
¿No? O sea, que tiene que ver con que sea realmente que te vaya a informar y no te vaya a desinformar, porque sí, también nos encontramos en una era donde sí tenemos acceso a la información, pero nuestra chamba es separarla, ¿no? ¿Cuál sí sirve y cuál no sirve? Esa es una de las... pues al menos una de las organizaciones a las que te puedes acercar para pedir información, quitarte dudas. Y también hay colectivas que apoyan esto. Yo conozco, por decir, Michis Aborteros, que buscan justamente dar el acompañamiento en este sentido de emocional, psicológico, y que, o sea, busca la manera de atenderte, ¿no? Y quitarte las dudas sin etiquetarte, sin juzgarte. También entra Dignificando Mi Cuerpo. Se encuentra otra organización, Tengo un Retraso, que tiene que ver con las semanas de embarazo. También te atienden muy bien. Y me parece que son todas las que yo tengo y que te dan información 100% segura, ¿no? Y que nunca te van a etiquetar de alguna forma.
Órale, qué padre, ¿no?
¿Tú al menos las conocías?
No, la verdad no tenía No me he enfrentado. O no he conocido tampoco, la verdad, a nadie que se haya encontrado en esa situación.
Claro. Sí, es que es muy difícil. Y por decir, hablando en el contexto de... Esto se encuentra al menos en la Ciudad de México, ¿no?
Ajá.
Pero por decir, nosotros que vivimos en el estado, ¿crees que sí se ve mucho la diferencia entre la información que recibe la ciudad y nosotros acá en el estado?
Híjoles, yo creo que sí. Creo que... Siempre he pensado que la Ciudad de México tiene un poquito más como que de apoyos, ¿no? O sea, esa atención hacia su población siempre. Bueno, yo he tenido como que esa idea.
Sí, claro. Y bueno, ¿qué te parece? Bueno, a mí se me ocurrió la idea de preguntarle a otra persona sobre este tema, porque pues es promotor de la salud y es Omar. Y me gustaría que lo escucharas. La pregunta que le hago, la respuesta que nos da, y qué es lo que piensas tú, ¿te parece?
Ok, vamos con las preguntas.
Ok, espera. Bueno, la pregunta que le hago a Omar es, a través de su formación y en cuanto al tema del aborto, si nos podría contar si ha escuchado cómo se refieren a las personas que han considerado, pues, realizar un aborto como parte de sus derechos, y esto él fue lo que respondió.
Hola, Nair, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Les recuerdo, mi nombre es Omar Martínez, soy estudiante de la licenciatura en promoción de la salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Comencé como promotor de salud sexual y reproductiva justo cuando inicié este proceso de servicio social, y es un tema que me ha estado interesando desde bastantes años atrás y hasta la fecha. Entonces, yo muy emocionado de estar aquí contigo. Y... ¿qué te puedo compartir? ¿Cómo se refieren las personas a la ILE? Primero hay que tener en cuenta que nosotros podemos llamarle interrupción legal del embarazo, pero dependiendo del contexto en el que vivamos, en el que estemos al lado de las personas, las pláticas que tengamos con nuestras amigas o amigos, nos vamos a referir a esta interrupción de diversas maneras. Te puedo contar que entre amigas se puede mencionar, se puede hablar. Entre amigos se puede decir de otra manera, entre a lo mejor especialistas que hacen justo estas interrupciones del embarazo, lo hacen de otra manera. Entonces, a mí es lo que me gusta, que hay todo un panorama gigante, y es muy importante primero conocer que tenemos un derecho sobre nuestro propio cuerpo. Así yo lo definiría. Yo te defino a la ILE como un derecho que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras decisiones y, claro, sobre nuestra autonomía. Bueno, ya escuchamos la respuesta de Omar, y me gustaría escuchar tu opinión de lo que acaba de mencionarnos él.
Sí, me parece muy interesante su punto de vista y la pregunta, ¿no? Que dice desde su formación. Y él lo mencionaba, entre amigos se menciona de una forma, a lo mejor lo vas a escuchar entre profesionales de otra forma. Yo te lo puedo mencionar desde mi formación en la psicología.
Sí.
Pues entra creo que mucho esa lo que yo ya había mencionado, ¿no? Lo de la empatía. O sea, la palabra aborto siempre como que nos han dicho investigar los términos correctos. O sea, estar actualizado, siempre tenemos que estar actualizado con los términos que se utilizan, ¿no? Y conocer de todos los contextos, porque exactamente, la formación como psicólogo es nunca sabes la persona que va a llegar contigo, no sabes de dónde viene, su historia de vida, entonces pues como que tienes que estar un poquito empapado de todo para poder entender, como él lo mencionaba, su contexto, ¿no? El contexto de la persona que llega a solicitar este servicio. Entonces, pues sí, súper importante su punto de vista.
Sí, y bueno, a mí me gustaría hacer antes de hacerle la pregunta a Omar, preguntarte a ti, a través de tu formación, ¿sí hablaban del tema tal cual de la sexualidad y tenía que ver con el aborto o no hay como una especialidad o algo? Porque es difícil, o sea, yo entiendo, o al menos yo te lo menciono desde mi formación, creo que no hay como un área específica para decir, ah, me gusta hablar de la salud sexual y reproductiva y viene este tema, porque es muy complejo, en primera, promoción de la salud es muy complejo, ¿no?
Sí.
Entonces creo que falta como ir como reduciendo y hacer como especialidades. Entonces yo te pregunto, desde tu formación, si hay como una especialidad respecto al tema o nada más es como un tema que es mencionado entre compañeros o así.
Pues creo que tal cual como educación sexual, nosotros no nos toca. Nos toca como que la parte de la persona que llega a solicitar el apoyo, en base, va a ser siempre en base pues, a sus vivencias de él, a lo que quiere arreglar. Llegan personas que han sufrido de violencia, llegan personas, niños también que sienten a lo mejor sí curiosidad por esa parte y te pueden llegar a mencionar, mis papás no me hablan de ese tema, está prohibido hablar de eso en la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, está psicólogos que lo mencionan como Freud, se iba mucho a esa parte de la sexualidad desde los niños, ¿no? De que tienen unas etapas desde muy pequeños y mucha gente igual es un tema a debatir, ¿no? De
Sí,
cómo un
claro.
niño o sea, ya va a sentir interés por su sexualidad, no sé, a los 3 años.
Sí, claro.
Entonces, pues no es tal cual, ¿no? Como que ellos distingan esa parte de, ay, esto es sexual. Pero pues sí entra toda esa parte de que como psicólogos, dar como recomendación esa parte, o sea, más hoy en día, ¿no? O sea, los niños siempre se les habla claramente cómo se llaman las partes de su cuerpo, vagina, pene, para que exactamente no pase eso de que quiera llegar alguien a tocarlo y tú ni siquiera le entiendas a tu niño porque no sé, esa persona llegó a decirle, ay, voy a agarrar tu pajarito y el niño ni siquiera sabe, ¿no? Como que esa
Sí.
parte, entonces que él conozca las partes de su cuerpo, que si sí pueden tocar los demás, que no pueden tocar los demás, hasta qué edad los papás los pueden como que apoyar en esa parte, la confianza, ¿no? Creo que es más, pero tal cual así como educación sexual, me parece que no.
Sí, claro, o sea, es como que muy complejo a final de
Sí,
cuentas a través
exactamente.
de profesionales de la salud, ¿no? Porque a final de cuentas venimos siendo parte de las carreras del área de salud y sí se me hace
Sí.
muy interesante que ni siquiera una no hay tanta educación sexual y que se tienen que hacer como especialidades o que no venga ni siquiera registrado en en nuestra formación a
Sí,
final de
es
cuentas.
cierto. Porque, bueno, te voy a comentar, yo
Sí.
hice mi servicio social en una secundaria y pasaba esa parte de que como que les dicen, tienen que hablar de sexualidad con los niños. Ah, pero no pueden mencionar eso, no pueden irse por esto, no pueden.
Limitantes.
Ajá, es muy limitante porque ellos tienen tantas dudas y tantas dudas que ellos tienen como que esa parte de es que no pueden tocar así tal cual, no pueden llegar y decirles
Sí.
tales palabras. No pueden, entonces sí, es muy limitante. Y pues creo que de mi punto de vista, lo mejor que podrían hacer es los papás, ¿no? También, a veces para los papás es un tema difícil porque digo, yo hasta en mi familia lo veo, ¿no?
Sí.
Mi abuelita, creo que es más fácil en la actualidad que mi abuelita me mencionara algo de tema de sexual que mi mamá. Y no es que
Sí.
mi mamá lo vea como algo malo,
Pero es
pero es
incómodo.
incómodo para ella exactamente.
Sí.
Entonces, sí es algo que a mí, por ejemplo, mi carrera sí me dejó el irlo hablando con ella. El decir esta parte de las etiquetas, la importancia del no mencionarlas, ¿no? Porque tú no sabes cómo está la otra persona, tú no sabes cómo le va a llegar a afectar a la otra persona. Entonces,
todas estas etiquetas.
Exactamente, si tú las mencionas hasta, como luego decimos, ¿no? Cotorreando con el amigo y ay, así, 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 pues imagínate, ¿no? Le llega a esta situación y con qué confianza va a ir y siquiera te lo va a decir a ti o a su mamá o a su familia, ¿no? Si dicen, ay, no, pues es que ellos tienen esta idea y me van a empezar a decir esto, ¿no? Pues creo que son temas que ya se deberían de hablar un poquito más en confianza.
Sí, claro. Y pues también ahorita que estamos como vinculando todo esto de las etiquetas, también le hice la pregunta a Omar de que si estas etiquetas pueden afectar a las personas involucradas en cuanto al tema del aborto. Y no sé si quieres escuchar su respuesta.
Vamos a escucharla.
Bueno.
Y justo me parece muy importante que menciones el cómo está afectando a las o a los involucrados dentro de este tema. Yo puedo decirte que como promotor de salud sexual y reproductiva he hablado bastante sobre la ILE con mujeres, con hombres, con muchas personas, y algo que me gusta es jamás imponer una idea, ¿sabes? Muchas veces la imposición de ideas lo único que logra es un alejamiento por diversas razones, desde la manera en la que te están hablando. Desafortunadamente, una medicina hegemónica siempre te habla a través de un lenguaje únicamente técnico, lenguajes, palabras que no entendemos, que nos hacen, que no podemos ni siquiera pronunciar algunas veces, tenemos que decirlo. Entonces, lo que más me gusta es estar cerca de las personas, hablar como si fueran mis amigas, mis amigos, tenerlos cerca y pues que la plática se vaya transformando. Cuando logramos una plática transformadora, lo que creamos es un ambiente de seguridad, un ambiente cómodo, y dentro de esta propia construcción logramos construir. Hay elementos, a lo mejor sociales, culturales, de mi propio entorno, que van a estar ahí, y es algo que también me fascina dentro de la promoción de la salud, que siempre habrá respuestas, habrá gestos, habrá a lo mejor palabras cambiantes. Es algo muy importante. Entonces, cuando hablamos sobre cómo afecta a las personas involucradas, va a haber muchísimos cambiantes y muchísimas interrogantes. Hay mujeres que quieren decidir sobre su propio cuerpo, pero tienen ahí una presión social, familiar, de la mamá, del papá o hasta del novio. Algo que yo les comentaba es que tú tienes que decidir por ti misma. Ellas lo decidían, a lo mejor era algo que mantienen el secreto, quizá en meses, días, años podrán decirlo abiertamente, aunque esto no es ninguna condición. Ellas pueden hacerlo, pueden lograrlo, pueden ser partícipes y también ellas pueden interpretar cómo se están sintiendo. Yo realmente no puedo decirte cómo se siente, pero sí he estado al lado de ellas y te puedo decir claramente que su cara cambia. Hay muchísimas condiciones que llevan a las personas a decidir sobre su propio cuerpo. Muchas veces, algunas personas malinterpretan todo esto y lo que hacen es llamarlo de maneras groseras. Cuando llegamos a estas ideas, únicamente nos hacen sentirnos mal. Hay muchísimas presiones y muchísimos elementos que únicamente nos están ocultando una razón de ser. Entonces, lo más importante es que sea una decisión que tomes a partir de ti misma, a partir de ti mismo. Como promotor de salud te puedo decir que a veces algunos temas se me dificultaban, pero cuando estaba con las personas los sentía más cercanos. Entonces, eso es el noticiero del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario. Pasan la voz, esta calle es peligrosa, que esa ruta en el micro te arrebatarán las cosas. Contale a tu amiga que se va. Que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían, sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente, recuerdo a las...
Me gustó mucho esta pregunta y me gustó más su respuesta, ¿no? O sea, creo que yo también tengo esa parte del el trato con otra persona. Y súper importantísimo lo que mencionaba, y ya habíamos dicho antes también, el contexto, ¿no? El contexto de cada persona. No va a ser lo mismo alguien que, por ejemplo, decías tú, una persona con dinero, no me acuerdo, creo que lo estábamos platicando fuera de aire. Una persona con dinero, una persona que no tiene recursos, ¿no? O sea, los diferentes puntos de vista que puede haber. Sí, o a una persona que vive en la parte rural, en la parte más fea de la ciudad y...
Sí, claro.
Súper diferentes, ¿no? Diferentes puntos de vista. Y ese acompañamiento creo que es muy, muy importante para personas que se van a enfrentar a este tema del aborto o interrupción legal del embarazo. Que se sientan en confianza, que tengan, como cualquiera que se va a enfrentar al, en este caso, a una intervención, ¿no? Cualquiera que se enfrente a eso, pues necesita una red de apoyo súper importante para el ser humano, para su, en la parte psicológica, pues, para estar bien.
Pues sí, es como muy interesante porque creo que, bueno, así súper rápido... Creo que yo comparto mucho con Omar porque ambos estuvimos en la misma fundación y realizamos todo este tipo de actividades. Entonces, pues sí conozco un poquito más a lo mejor sus ideas, ¿no? Pero claro, o sea, somos personas totalmente diferentes porque lo mencionábamos en algún punto, ¿no? La educación que él recibe es muy diferente a la que yo recibo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, su punto es súper importante, empatizar más que nada y pues justamente, ¿no? Hablar de este acompañamiento que muchas veces no todas las personas tienen ese acceso, ¿no? O sea, se escucha muy simple, pero ni
es
ese.
Difícil, es súper complicado que una persona que no conoces se abra.
Sí.
A veces es muy complicado, entonces sí.
Sí, entonces, pues pasando a la otra pregunta que le hice justamente a Omar, le pregunté que si podría contarnos cuáles son las implicaciones éticas y legales que conlleva como a los médicos, a la sociedad y amigos en cuanto al tema. Entonces escuchamos su respuesta y regresamos a escucharte a ti.
Me gusta bastante que hables sobre todas estas implicaciones éticas porque la mayoría de ellas están basadas o están creadas a partir de ideas completamente erróneas. Hay muchísimas investigaciones, muchísimas teorías y muchísimos años de estudio para que se pudiera lograr esta decisión, esta interrupción legal y para que, claro, fuera legal. Entonces, lo más importante aquí es... siempre estar informada, estar informado, pero de conocer los medios en donde estoy tomando esa información. Te puedo compartir que durante mi estancia dentro de una fundación en donde hice mi servicio social como promotor de salud sexual y reproductiva, llegaban muchísimas personas con ideas completamente erróneas y lo que hacían era eliminar completamente decisiones que muchas mujeres y muchas personas ya tenían tomadas. Entonces, dentro de esas implicaciones éticas, pues realmente lo más importante es alejarme de visiones que no sean partícipes de mi propio comportamiento, de una decisión que yo ya tomé. Cuando yo ya tomé una decisión, lo más importante y también una manera grande de promover mi propia salud es que se respete mi voz. Entonces, cuando se está respetando mi voz, es muy, muy agradable la toma de decisiones, porque estoy tomando una decisión por mí misma o por mí mismo, y ese es un cambio que muchísimas personas no se permiten. Entonces, yo puedo hablarte de todas estas implicaciones éticas, pero están basadas siempre en ideas completamente erróneas. Marta Lamas comentaba, y en toda su investigación, que es una persona que yo admiro bastante, hablaba justamente de eso, de que implicaciones éticas, morales o hasta algunas ideologías son las que atentan contra mis propios derechos. Cuando yo conozco todo esto, sé que tengo una voz y sé que tengo una visión en general a partir de un entorno que quiero lograr o que quiero cambiar.
Que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían, sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto.
Sí, estoy de acuerdo. Esta parte de la ética y la moral también creo que es otro tema muy controversial.
Da de qué hablar.
Sí, da mucho de qué hablar porque exactamente pasa esto de la percepción del ser humano, ¿no? Todos percibimos las cosas diferentes, venimos de diferentes contextos, vamos a tomar lo bueno y lo malo desde diferentes puntos de vista, y pues la importancia de eso, ¿no? De el lanzar los comentarios, el poner estas etiquetas a las personas y que siempre, ¿no? Como que siempre se busca asignar a grupos en las personas y como que los que tienen en común los agrupan. Sí. Y a veces los alejan, a veces son mejor aceptados. Entonces, sí, es un tema también muy, muy complicado.
Sí, claro. Y también, o sea, pensamos de alguna manera que estas etiquetas que hacemos, porque yo creo que en algún momento las hemos utilizado erróneamente, pues llegan a tener un impacto incluso en los profesionales o los que tienen acceso con las personas que acceden a este servicio, ¿no? Desde una negatividad en cuanto a la atención, ¿no? Que es muy difícil, o sea, de por sí para la persona no es como muy grato estar yendo, porque como decías en algún punto, ¿no? Ya no sabemos qué tan difícil es desde su pareja, desde incluso culparse a ella misma, ¿no?
Sí.
Por un error, por lo que haya sido. Y todavía llegar a acceder a este servicio y la atención que te dan no es la adecuada, pues es más complicado de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, yo he escuchado cantidad de quejas de que, pues incluso les dicen, no solamente a estas personas, sino también a las personas que están en proceso de parto, que les dicen, ¿no? Se refieren a ellas con una etiqueta de un grupo porque por su edad. O sea, si eres adolescente, porque eres adolescente. Si eres joven, porque eres muy joven. Entonces, realmente, esta etiqueta sí es como que muy cuestionable, porque dices, entonces, ¿cuál es la edad adecuada? ¿Cuál es la decisión adecuada según a ellos, no? Uh-huh. Y porque tiene un impacto muy importante también el profesional de salud, ¿no? Son a veces los que ponen o imponen reglas y mucha gente, pues, sí se siente herida a través de sus palabras.
Sí, y aparte ahí está creo que otro lado de la moneda, ¿no? Esos profesionales que decidieron o están a favor de llevar a cabo estos abortos, ¿no? Yo creo que ellos también pasan por otro proceso y otra etiqueta, ¿no? Hasta a lo mejor por sus mismos compañeros, por la gente que los conoce, así que puede decir, ay, pues las palabras muy comunes, ¿no? Él es el asesino, o como lo escuchábamos en el fragmento de la radionovela, ¿no?
Sí.
Ellos son los asesinos, ellos son los que, ¿cómo pueden estar a favor de esto? ¿Cómo pueden apoyar esas decisiones? Si es una vida. Entonces, creo que ellos también, ese es otro lado de la moneda, lo que ellos también se enfrentan, ¿no?
Sí, claro, y justamente esto hace que finalmente le hagamos una pregunta a este Omar. ¿De cuáles crees que son pues los retos que falta desde la profesión de salud en cuanto al aborto? Y bueno, pues él nos responde esto.
Claro, en cuanto a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud como los promotores de salud sexual y reproductiva, puedo decirte que a veces algunas personas todavía tienen muchísimos estigmas y esos estigmas están cargados pues a veces de ideologías culturales, sociales o hasta políticas. Entonces, como que muchas veces todas esas imposiciones no permiten tener una libertad de ideas que realmente te permitan trabajar y abordar el tema, pues dependiendo las personas con las que vas a trabajar. No se crea una comunicación, hay un uso de lenguaje muy marcado que también no permite pues una amplia recepción y a veces hay también estereotipos que claramente nos van a marcar a todas y a todos. Entonces, como promotor de salud sexual y reproductiva, te comento que es muy, muy, muy importante la alteridad. Es una palabra que siempre estoy usando, pero la alteridad, nos permitirá conocer, sentir a la otra persona y también ponerme en sus zapatos. La otra persona está tomando una decisión a lo mejor por un sinfín de razones. Yo no tengo por qué juzgar, al contrario, tengo que ser un acompañante, tengo que ser esta persona que estará a su lado dándole la información correcta, una información alejada de cualquier estereotipo y alejada también de cualquier pues ámbito que marque pues un nulo desarrollo, ¿sabes? Entonces siento que ese es un estigma también muy marcado que a veces pues tanto personas como dedicadas al área de la salud, como personas que quieren practicarse una interrupción legal del embarazo, pues no lo hacen justo por eso, porque tienen un miedo, pero un miedo que está elaborado a partir de un sinfín de estigmas, patrones, ya sea sociales o culturales. Entonces, Me gusta mucho, me gustaría también que la alteridad fuera parte importante de todos nosotros y de todas nosotras. Entonces, también una construcción de una salud sexual, como mencionaba a lo mejor Chapela, que ella me decía que la salud es una capacidad corporeizada para poder diseñar futuros viables. Cuando yo me apodero de mi propia salud, de mi propio cuerpo, tendré decisiones sanas y también, pues, mi visión estará enfocada hacia un futuro quizás utópico, pero un futuro que yo quiero, que yo necesito y que también anhelo. Entonces es muy importante justo eso, que toda mi realidad yo decida qué es lo que quiero tomar y qué es lo que quiero alejar, para que a partir de eso mi propia alteridad logre algo. Y que logre algo a favor de las demás personas, no únicamente para quitar quizás alguna decisión que ya estaba tomada. Entonces, como promotor de salud sexual y reproductiva, yo diría y le diría a los profesionales de la salud, perdón, que se quiten todos esos estigmas y que se quiten todas esas cargas. Que vivamos, que sepamos vivir a partir de una alteridad, de un cómo se está sintiendo la otra persona.
Que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían, sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mí.
Bueno, creo que para esta pregunta, más que nada, me gustaría dar como que una aportación desde mi punto de vista.
Sí.
¿Qué le falta a los profesionales de la salud? Yo creo que en muchas ocasiones es también desde el... A lo mejor el apoyo, ¿no? Porque a mí me tocó, por ejemplo, en preparatoria hacer el servicio en un laboratorio clínico de un centro de salud. Y digo, muchas veces faltaba tan solo el material, ¿no? Entonces yo no dudo que en esta área, pues también muchas veces falta que lleguen ese tipo de recursos, ¿no? Y en otra ocasión, por ejemplo, también me tocó escuchar un podcast sobre abuso a mujeres, me parece que era. Pero mencionaba algo muy importante que decía... México no tiene la información necesaria o adaptada a las problemáticas que México tiene. O sea, como que trae recursos de otros lados.
Sí, donde exteriores.
Exactamente, donde las problemáticas pues también son otras. Entonces ella decía que, por ejemplo, a ella le gustaría recaudar información de acuerdo a las necesidades de México, armar cuadernillos... Y que esos sean los que se difundieran, ¿no? O sea, ella buscaba ese apoyo. Y, bueno, me recordó un poco esto, porque se me hace igual, ¿no? Como que esa parte de ese apoyo creo que también sería importante. Como ya lo mencionamos muchas veces, ¿no? Pues la educación sexual, igual, de igual forma. Creo que la educación en México, el programa que tiene, igual no es 100% mexicano. Casi todos los años se han traído, bueno, el programa de la SEP. Que arman, sí. Lo arman de acuerdo a otros programas que son exactamente exteriores y no están adaptados a las necesidades que tiene específicamente México. Entonces creo que ese sería como que mi aporte a esta pregunta. No sé si quieras agregar algo.
Pues sí, creo que parte de los retos también para una formación, yo lo veo desde ese punto, para una formación de un profesional de salud en cualquier índole, pues tiene que ver también que se actualicen los temas, ¿no?
Uh-huh, o, sí, también.
Pues sí, la oferta académica que hay, porque a veces, por decir, yo lo hablo a lo mejor desde promoción de la salud, pues tenemos una, algo ya muy viejo, eso lleva yo creo que esta parte, yo creo de 20 años, y o sea, ya estamos en el 2024 y realmente no le han hecho cambios, muchos cambios, a esta parte de la oferta académica. O sea, sí está muy fuerte y no dudo que en otras instituciones, o sea, no haya estas modificaciones y la actualización, como tú dices, ¿no? Creo que tenemos que ver la realidad que hay en nuestro país y en nuestro contexto, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, obviamente ahorita nosotros nos estamos guiando a lo que hay en la Ciudad de México, pero nunca hemos volteado a ver qué hay alrededor en el país, ¿no? O sea, hablamos por decir, nosotros somos del Estado de México y realmente no hay clínicas o que yo conozca, ¿no?
No,
un apoyo. He conocido, claro, que hay muchas colectivas que buscan dar ese apoyo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no hay una parte legal, no hay una estructura para justamente darle la calidad que necesita, pues estas personas, ¿no? Y no solamente hablo a lo mejor en este tema, también podríamos hablar, un ejemplo, hasta de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Si es difícil acceder a nivel nacional, o sea, ahora imagínate ponerlo en tu comunidad, es muchísimo más difícil.
Sí, esto que mencionas al último me recordó también a un documental que en algún momento vi, donde decían, era un pueblo, la verdad no recuerdo de dónde, pero era un pueblo aquí en México donde los doctores estaban prohibidos que entraran a la comunidad. Estaban prohibidísimos. Sí. Porque los hombres eran muy celosos con sus mujeres. Y los doctores a lo que iban es que había una tasa muy alta de mortalidad en mujeres por los hijos, por tener hijos. O sea, tenían uno o dos, pero como el embarazo no era cuidado como tal, sí, no llevaban un control prenatal, no conocían sobre métodos anticonceptivos, no, o sea, faltaba mucho, ¿no? Entonces, esta parte donde o sea, las mujeres morían jóvenes, porque se casaban jóvenes, 15, 17 años se casaban, 2, 3 hijos mueren en el tercer parto porque, no sé, les dio preeclampsia y ni siquiera sabían, ¿no? Porque nunca habían ido a un médico. Mueren y los esposos ahí eran grandes, o sea, se agarraban a las jovencitas. Pero ¿qué pasaba? Se muere esa mujer, deja los 3 hijos y el esposo, ¿qué hace? Busca otra jovencita. Igual 2, 3 hijos, hasta uno. Y igual pasaba lo mismo, la mujer sufría de algo y moría. Y así tenían hijos con varias mujeres. Entonces digo, sí, ¿no? Esta es la parte tan desconocida para muchos de nosotros en esta parte, o sea, en el conocimiento. Y todavía están esa parte de ellos donde están tan cerrados todavía esta información que, o sea, sí, como es. Y se me hace increíble que cuántas mujeres estén muriendo en una comunidad por la falta de información, por la ignorancia y por los cerrados que están.
Sí, claro, y no, obviamente no hay que cerrarnos a lo que nosotros suponemos. También nos gustaría, pues, hacerle esta pregunta a las personas que nos escuchen, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles creen que son los retos y mejoras que pueden identificarse en la oferta, pues, de los servicios, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. No tenemos, al menos aquí, volvemos a decir, el Estado de México no cuenta con un servicio porque en primera pues no está ni despenalizado ni legalizado, pues mucho menos tenemos acceso a este servicio, ¿no? Entonces se le invita pues al público que pues ellos también opinen, ¿no? No nada más quedarnos entre tú, Omar y yo, uh-huh, hablar del tema y decir nuestras opiniones.
Sí, exactamente, conocer los diferentes puntos de vista, ¿no?
Sí.
Bueno, pues después de esta plática muy interesante, tengo una actividad preparada, no sé si la podemos realizar.
Ok.
Esta va a ser donde vamos a decir 2 ejemplos de dónde se podrían ver estas etiquetas en diferentes ámbitos. O sea, que yo dé 2 ejemplos, tú propongas 2 ejemplos. Me parecería padre si pudiéramos aportar 2 negativos y 2 positivos.
Ok.
¿Por qué? Porque siento que los positivos son los más difíciles. Siento que este tema, buscas información y se va más a lo negativo. Se encuentran más, ¿no? Entonces, estaría interesante ver esta parte.
Me parece perfecto. Entonces,
¿te parece si empiezo yo?
Sí.
Mira, yo preparé mi ejemplo. En la parte de mi etiqueta va a ser pecadora.
Ok.
Señora Juana tiene la creencia de que los hijos dentro del matrimonio es lo más importante. O sea, desde el punto de vista religioso para ella, ¿no?
Ok.
Les inculca a sus hijos, tienen que casar primero, casar por el civil, por la iglesia, okay, esa es la forma correcta. Los hijos cuando nacen siguen con la religión, o sea, es decir, el bautizo, la confirmación, la comunión, y seguirles inculcando esta parte, ¿no? Entonces, okay, ¿qué pasa si Chin ya salió embarazada antes de casarse? Pecadora.
Ok.
Yo creo que a lo mejor hasta de la parte de las personas que lo rodean, ¿no?
Sí.
Es una etiqueta.
Entonces, yo digo la mía.
Tú dices la tuya y híjole, positiva mejor.
Pues yo siento que para este tema podría existir desde, yo creo que lo profesional o incluso también desde el círculo social, empezar a utilizar la etiqueta de maternidad deseada. Porque, como tú dices, creo que siempre nos vamos a lo negativo. Entonces, creo que dentro de esta etiqueta positiva que yo quiero motivar, es porque siempre consideran que las mujeres, nuestro único sueño o meta es ser mamá. Entonces, cuando decidimos no llevar a cabo eso, pues se nos viene un mar de comentarios muy negativos y no tiene nada de malo, pues ejercer o no ejercer la maternidad, ¿no? Entonces, creo que mi etiqueta sería maternidad deseada.
Ok, eso está muy interesante porque también últimamente, no sé ustedes, pero yo he escuchado esa parte donde las parejas ya no es quiero tener hijos, sino que ya entra también esa parte de mi decisión desde ahorita es no quiero tener hijos. Por sus razones que ellos tendrán. He escuchado mucho el de, pues, la sociedad no está muy padre como para traer a otro pequeño ser humano, ¿verdad? O no me siento preparada, ¿no? Creo que también está válida esa parte donde la mujer o el hombre puede decir, no estoy preparado, no quiero, no me siento listo. Y pues, yo digo, ¿no? También está padre esta parte donde van a tomar esa decisión, ¿no?
Ok.
Bueno, mi siguiente etiqueta sería irresponsable, porque, no sé, llega la parte en donde una mujer dice, ay, estoy embarazada y puede recibir diferentes opiniones y incluso hasta, pues creo que son más etiquetas, ¿no? El que les digan promiscuas, irresponsables, indeseables, bien poco confiables, sí, y pecadoras, criminales incluso. No, sí, sí, claro. Criminales cuando llegan a la parte de tomar la decisión, ¿no? Del aborto, porque ay, ya la estás matando.
Sí, claro.
Si fue tu culpa, ¿no? Tú me mencionaste hace rato la palabra, ¿no? De para qué abres las piernas.
Sí.
O sea, algo que
son
muy
etiquetas sonadas. Bien sí. Fuertes. Pues híjole, yo creo que me voy a llevar la del día de hoy. Otra positiva. Bueno, es que yo creo que son más positivas, pero que van como entrelazadas, relacionadas.
Sí,
una, pues tendría que ser la maternidad voluntaria. O sea, lejos de que también sea deseado, que también sea por voluntad tuya, ¿no? Uh-huh. No, porque es una presión. Bueno, al menos yo sí lo puedo decir desde mi experiencia. Ya tengo 30 años y sí se ha escuchado mucho estos comentarios de ¿para cuándo los hijos, no? Sí, claro. Entonces hay una presión social. Uh-huh. Una presión desde la familia y que es muy pesado. O sea, yo tengo mi decisión y claro, no es tener hijos, pero sí es muy pesado estar escuchando ese tipo
de comentarios,
sí. ¿No? Entonces, se me hace interesante como esta etiqueta, maternidad voluntaria, y que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado durante el episodio, que tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Y irnos que todo esto tiene que... Considero que tiene que ver desde la parte institucional, empezar con la educación sexual, a hablar sobre también el acceso a los anticonceptivos, porque también hay muchas cosas detrás de los métodos anticonceptivos que te quedas sorprendida si escucháramos, abriéramos el debate en cuestión a los métodos anticonceptivos. Y pues otra, pues el aborto visto como una excepción. Entonces... yo creo que soy la más positiva que tú, porque tú no tienes tantas como yo.
Sí, bueno, creo que como decías al principio, es como el lado contrario, ¿no? El verle el lado bueno o no ser de una forma pasivo-agresiva, ¿no? Con esa persona, pues preguntarle, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Esa parte también de la empatía, ¿no? Está muy padre.
Sí, claro. Entonces, pues... creo que con esto vamos finalizando el capítulo del día de hoy. Y pues no sé si quieres decir algo o despedirte.
Me despido y espero que estén bien y esperamos sus comentarios sobre la pregunta que dejamos abierta.
Pues así como dice Viri, también yo me paso a despedir y espero que les haya agradado el episodio y que cualquier duda pues también podemos leer sus comentarios ahora que... pues estemos en contacto.
Bye.
Bye.
Pasan la voz que esta calle es peligrosa, que esa ruta en el micro te arrebatarán las cosas. Contale a tu amiga que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa.